Y ahora tenemos una entrevista que para nosotras es muy especial porque estamos en comunicación con Martín Becerra. Martín Becerra es doctor en ciencias de la información. Él es también magíster en ciencias de la comunicación, investigador principal del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes. Para nosotras es un gustazo saludarlo porque hemos sido estudiantes de comunicación, así que conocemos muy bien su trabajo, lo hemos escuchado muchas veces, así que es un gustazo saludarte, Martín, en este programa. Somos Melissa Trad y Bianca Piacentini desde los estudios de Radio Nacional San Juan.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, la verdad que queríamos charlar hoy con vos porque han estado presentando ahora este informe en el que has estado trabajando, que nos parece súper interesante, que tiene que ver con el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la Argentina durante los últimos 20 años, que me imagino que ha pasado de todo en esos 20 años, y que de alguna manera nos interesaba charlar con vos para ver, sabemos, bueno, lo estuvimos viendo con Bianca antes de hacer la entrevista, obviamente hay muchos gráficos y demás, pero un poco, ¿cuál podrías decirnos que es como la tendencia general en este acceso a las tecnologías de la información y la comunicación en la Argentina?
Bueno, lo primero que se puede decir es que el acceso a las TIC se ha masificado, si entendemos por TIC, las comunicaciones móviles, ¿no? O sea, lo que sería antiguamente la telefonía móvil, pero claro, ya no es solo telefonía, la conexión a internet, de banda ancha fija,
sí.
Y, el, digamos, un servicio que habría que discutir largo y tendido si es o no es TIC, que es la televisión de pago,
claro,
pero que, bueno, efectivamente también es un servicio absolutamente masivo. Esas redes, digamos, en los últimos 20 años justamente, tienen una cualidad que es la cualidad de la convergencia. O sea,
claro,
por la misma red de televisión por cable, por ejemplo, muchos hogares en la Argentina reciben el servicio de conexión a internet.
Claro.
Entonces, esa masificación cambia claramente el paisaje de las comunicaciones y del acceso, es en primer lugar como rasgo general. Pero claro, si uno analiza cómo fue esa evolución y los resultados, tanto pasados como actuales,
sí,
lo que se va a encontrar es que hay brechas de muchos tipos.
Sí.
Brechas socioeconómicas, obviamente,
claro,
brechas geográficas muy marcadas, que además son son multidimensionales, las brechas geográficas, si quieren después hablamos de esto. También obviamente brechas generacionales, brechas, cuando digo generacionales es el tipo de uso y de acceso de las distintas generaciones, según la edad de las personas es distinto.
Claro.
Brechas que tienen que ver con el género, o sea, la oportunidad y la, no solamente el acceso material, ¿no?, sino también la oportunidad de uso que tienen mujeres y hombres, por decirlo de manera muy simple, ya sé que es más complejo, también está representado. O sea, las brechas son numerosas y además otra cosa interesante es que no son solamente blanco-negro, en el sentido, no es una lógica, yo le llamo lógica apartheid, que es como se pensaban las brechas o el acceso hace 20 años, que es que hay una parte de la sociedad que por los motivos que dijimos no puede acceder y otra parte que sí accede. Eso, desde luego, ocurre, por supuesto,
claro,
y es muy importante. Pero también la manera en que acceden quienes acceden, que hoy por hoy son la mayoría quienes acceden,
claro,
también marca muchas brechas. O sea, no es la misma, no es el mismo acceso, el mismo uso que tiene alguien cuya única conexión a internet es un teléfono prepago, ¿no?, que le carga crédito y que tiene un trabajo o que tiene ingresos muy bajos o no tiene ingresos. Entonces, a mitad de mes ya no podés cargarle crédito al teléfono y por lo tanto ya no tenés conectividad.
Claro.
No es la misma, pero accede. O sea, uno no puede decir, bueno, no accedió nunca. Sí, accede. Los primeros días del mes accede. Pero no puede, suponete, sacar turno para,
claro,
para vacunación.
Y esto nos habla, además me parece un poco, quizá nos lo podés comentar mejor, También la dificultad en cómo se mide este acceso en cada una de las líneas que vos mencionabas recién. Bueno, cuando hablamos de TIC, hablamos de TV paga, hablamos de acceso fijo a internet, hablamos de telefonía. Y algo que me parecía interesante de tu informe es esto de resaltar cómo los accesos, también algunos accesos se miden más individualmente, si se quiere, como el acceso desde, no sé, desde tu celular, ¿no es cierto? Y otras cosas como, no sé, el acceso fijo a internet, que tiene que ver con los hogares, más que nada, ¿no?
Claro, y vos fíjate que por eso, por lo menos en el trabajo, sin decirlo explícitamente, pero digamos, dedico bastantes páginas al tema de acceso fijo a internet, porque
claro,
el acceso fijo a internet, de existir y de tener buena calidad y buena, claro, velocidad bajada, o sea, de tener determinadas condiciones que la mayoría no tiene, pero sí, si se cumplieran esas condiciones, te da una posibilidad de... de pleno acceso y de pleno uso de servicios de información, de entretenimiento, de servicios públicos. Yo decía esto de vacunatorio o de,
claro,
los procesos educativos en plena pandemia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque, digamos, esa conexión fija a internet, como todos sabemos, en el hogar, digamos, con un dispositivo de Wi-Fi, se multiplica, entonces hay varias personas que pueden utilizar internet gracias a esa conexión. Es muy distinto a lo que las estadísticas, incluso de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, o sea, incluso organismos como muy especializados en estas cuestiones, consideran cuando te dicen cantidad de gente conectada a internet y te incluyen en esta consideración,
sí,
también los teléfonos de prepago. De nuevo, o sea, ahí puede haber una trampa. Y en particular, digamos, tanto San Juan como muchas otras provincias del territorio argentino, lo que vemos es que, sobre todo Patagonia y Cuyo, diría yo,
sí,
más que digamos, la Pampa Húmeda y que no hay NEA, que tienen sus problemáticas que son distintas, pero Patagonia y Cuyo lo que muestran es que el acceso por hogar no está, dado el promedio nacional, no es tan bajo, ¿no? O sea, de hecho, hay varias provincias de Patagonia y de Cuyo cuyo promedio de acceso nacional de banda ancha fija está bastante más alto que el promedio nacional. Pero la calidad de esas conexiones, la velocidad de descarga de esas conexiones, está muy atrás del promedio nacional. Entonces,
exacto. Sabés que nos resuena un montón lo que nos decís, por experiencia propia.
Sí, ahí te iba a preguntar porque en este informe que desarrollaste, justamente, bueno, San Juan está en el penúltimo lugar respecto a el acceso a internet fijo cada 100 hogares de este año y también en el último lugar respecto a la velocidad promedio de bajada de internet fijo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la brecha y la desigualdad entre lo que es la ciudad de Buenos Aires y provincias, como bien vos comentas, de la Patagonia y de Cuyo, es muchísima, es muy grande, y ahí yo me pregunto, bueno, ¿qué es lo que hace falta para acortar estas brechas, además de que nuestro país sea más federal en serio, respecto a políticas públicas, por ejemplo? Y ahí te menciono, por ejemplo, el DNU 690 del 2020, que fijaba a las empresas de telecomunicaciones, información de la comunicación, también como servicios esenciales. ¿Qué más hace falta?
Bueno, está claro que el mercado solo no resuelve este problema. O sea, digamos, con esos números a mí me queda, porque además lo interesante de haberlo hecho, digamos, de que muestra una estructuración de 20 años, o sea,
sí,
no es de antes de ayer, no,
claro,
es por la pandemia, esto para mí marca que se necesitan políticas públicas. Eso es lo primero, un poco yendo a lo que vos preguntabas, ¿no? O sea, el mercado solo no lo resuelve. El mercado solo, esta es una fotografía en donde intervinieron mercado, y obviamente también intervinieron políticas públicas, en algunos casos acertadas, por ejemplo, la red federal de fibra óptica permite, claro, que haya una plataforma básica de conexiones troncales que no existiría de otro modo, con el mercado no existiría, fuera de las grandes ciudades. Pero es evidente también que esas políticas públicas no alcanzaron hasta ahora, en estos 20 años, no es poco, para resolver estos problemas sin los cuales no podemos hablar de un país federal, ¿no? O sea, no podemos hablar de, incluso te diría más, no solo de un país federal, no podemos hablar de una ciudadanía con el acceso elemental a condiciones de vida que hoy llamaríamos condiciones de vida dignas, así como hace un siglo era digno tener, y eso que la Argentina todavía no lo ha resuelto, red cloacal, servicio de gas corriente, ¿no? O sea, electricidad. Bueno, yo diría, hoy esas condiciones necesitan de política pública. Para mí, esas políticas públicas, además de declarar, digamos, de reconocer, porque es un reconocimiento, de que esto es un servicio esencial, necesitan revisar integralmente lo que es el Fondo de Servicio Universal, que tiene por objetivo, literalmente lo digo, universalizar el acceso. Entonces, claro. Bueno, ¿qué pasa con ese Fondo de Servicio Universal? El Estado argentino lo usó y lo usa, no es que es una cuenta que no tiene efecto en la realidad, pero por ahora no ha resuelto estos problemas. Entonces habría que pensar si un redireccionamiento de prioridades de este servicio universal, eventualmente la participación de actores que hoy no colaboran con ese servicio universal, pienso por ejemplo en OTTs, lo que sería Netflix, HBO, Go, Disney Plus, o sea, que digamos servicios que usan mucho tráfico de las redes, claro, ¿no? Que ocupan mucho tráfico porque son de video, pero que no colaboran en el tendido ni en la mantención de las redes fijas y de las redes móviles. O sea, digo, habría que pensar cómo robustecer este fondo, porque no alcanza para todo, claro, y cómo reorientar las prioridades para empezar, ciertamente, en un plazo X, a resolver este problema. Y te digo otra propuesta, puesto solamente en un ejercicio especulativo de mi parte. Yo sé que una cosa es decirlo desde un perfil académico y otra cosa distinta es gestionar la complejidad de políticas y territorios, soy consciente de eso. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, esta administración Biden planteó que una parte importante del aumento de impuestos a las grandes fortunas va a estar dirigida específicamente a la cuestión de conectividad rural, de conectividad de escuelas y hospitales. Entonces, a mí me interesaría saber qué pasaría si la reacción nefasta que provocó el impuesto extraordinario a las grandes fortunas en la Argentina, que iba como destino a temas de pandemia, qué sé yo, qué pasaría si se hiciera un plan específico en donde la carga sobre quienes mejores ventajas y privilegios obtienen de la situación actual estuviera destinada a paliar la de quienes más padecen la situación actual, ¿no? Que son quienes no tienen acceso a la conectividad. Me parece que esa sería una buena propuesta.
Sí, sin duda. Y ahí, bueno, iba mi última pregunta muy breve, Martín, respecto de, bueno, hemos visto este informe de los últimos 20 años y yo pienso, bueno, ¿qué proyección? Obviamente que todo depende de las decisiones políticas, ¿no? Y también de las decisiones que se tomen en conjunto con las empresas. Pero digo, ¿cómo podemos pensar y cómo ves los próximos 20 años? Por supuesto, en un ejercicio también especulativo.
Sí, eso me resulta bien difícil porque la verdad es que eso depende de las argentinas y de los argentinos. O sea, depende de las decisiones que tomen respecto, por ejemplo, de quién los gobierna, cuáles son las prioridades y los proyectos de quienes gobiernan de acá a 20 años, que francamente no me puedo imaginar. Lo que sí va a ocurrir en 20 años, seguro, es que nuevas generaciones, ahora se habla mucho de 5G, pero también está planificándose el 6G, o sea, nuevas generaciones de comunicaciones fijas y móviles van a seguir modificando mucho el ambiente, el paisaje de conectividad y de vida misma, ¿no? De cada una de las personas. Si no hay políticas públicas que aprovechen ese potencial tecnológico para disminuir las desigualdades sociales, entonces el aprovechamiento de ese potencial va a estar solamente en manos de quienes tienen ingresos más altos y de quienes viven en centros urbanos más poblados, porque es donde está el mercado. Mm. Si en cambio hay políticas públicas dirigidas a corregir esas asimetrías, estaremos en un país más justo, ojalá. Pero esto, digo, también yo soy consciente de que no depende, no es solo un partido político o una formación política o un frente que tenga política tecnológica. Entonces, política macro, es política integral.
Totalmente.
Digamos. Si el país, si la ciudadanía elige fórmulas políticas que tengan esta prioridad es una cosa, si no, va a ser más difícil.
Exacto, sí. Y también ahí la demanda, ¿no? La demanda de los usuarios y usuarias de realmente mayor inversión, mayor voluntad política, y también saber que en realidad estas brechas de desigualdad muestran que acá, por ejemplo, los sanjuaninos no tenemos por qué conformarnos con estar en el último puesto del ranking nacional.
Sí, y la verdad que, bueno, por eso también nos interesaba hacer esta entrevista con vos, Martín, porque, bueno, hemos tenido el gusto de escucharte muchas veces, de leerte también en la universidad, pero realmente son temas que trascienden a la comunicación, a los espacios académicos de la comunicación y que nos hablan de reclamos que podemos tener también como ciudadanos. Así que te agradecemos muchísimo, Martín, esta comunicación con nosotras.
Bueno, muchas gracias a ustedes.